Seguimos con la segunda parte de una pregunta que estamos tratando de responder, que ¿es bíblico el divorcio? En sí el tema que estoy tratando es el divorcio. Esta es la segunda parte de la serie. Y no cabe duda que si estoy hablando mucho del divorcio, creo que voy a tomar parte también para hablar del matrimonio. Entonces, dejaré que el Espíritu del Señor me guíe en esta serie. Y abran sus Biblias, por favor, al texto base, Marcos capítulo 10, que es en el que nos encontramos. Marcos 10, versículo 1. Esta es la segunda parte de lo que vimos anteriormente. Usted lo puede ver en la página web o en las redes sociales, la primera parte. Marcos 10, versículo 1, dice así. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Quiero hacer una pausa y comentar, y después seguimos con el texto. Recordemos que los fariseos se acercan a Jesús para someterlo a una decisión. Si te das cuenta, siempre los fariseos se acercan a Jesús y le lanzan una pregunta. ¿Se acuerda cuando se acercan y le dicen, ¿es lícito dar los impuestos? Es tentarlo. O sea, si él decía, no hay que dar impuestos al emperador, ¿qué iba a pasar? Los romanos se iban a él. Y así mismo si Jesús decía, ya no hay que dar a Dios, también se iba a ir en contra de ¿qué? De los judíos. Entonces, las preguntas que hacen los fariseos siempre tienen esa tendencia de malicia, provocar, tentar. Y aquí hay una pregunta que ellos se acercan a Jesús para someterlo a una decisión. Él tiene que decidir, Jesús, sobre este tema. Lo quieren tratar de persuadir, engañarlo, para que se vaya en contra de la ley de Moisés. Ese es el detalle. En Mateo 19:3 nos revela que vinieron los fariseos a Jesús tentándole diciendo, es lícito el hombre repudiar a su mujer, pero se le agrega por cualquier cosa. Por cualquier cosa, esa es la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Bueno, nosotros vimos en semanas anteriores, en una investigación histórica, que en ese tiempo había una discusión entre dos grandes escuelas rabínicas. Dos grandes de aquellos tiempos. Era la escuela de Shammai, que era una escuela muy conservadora, y la escuela de Hillel, los de Hillel adoptaron una aproximación más liberal de la interpretación del Antiguo Testamento. Los de Hillel eran dos tendencias, los Shammai, que eran muy conservadores en el tema del divorcio, y los de Hillel, que eran los liberales. Recuerden que yo mencioné cuáles eran las razones que los de Hillel o hilelitas podían divorciarse. ¿Se acuerda que una de las razones de que ellos se divorciaban es porque se le quemó la comida a la mujer? Otra de las razones es salir en público sin cubrirse la cabeza. Ya eso era motivo también para divorcio. 3, conversar con los... 4, hilar en la calle. 5, hablar sin respeto a los familiares políticos frente del esposo. Causar problemas o discutir. O fuerte también como esto. No procrear dentro de 10 años. O sea, si la mujer no le da, ¿no?, ya era razón para carta de divorcio. El enfoque liberal permitía el divorcio sobre muchas bases, dando una interpretación muy amplia del significado que vimos anteriormente. Dice algo reprochable. ¿En qué consiste algo reprochable? En la legislación del Antiguo Testamento, la escuela más conservadora adoptó una visión muy restringida de este asunto, y sobre la base, que la única base, la escuela conservadora decía que la única base para el divorcio era el adulterio. Eso decían los conservadores. O sea, la única base para divorciarse era el adulterio. Volvemos al texto, Marcos capítulo 10, versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y quiero hacer una pausa. Si Moisés lo permitió, ¿quién estaba detrás de Moisés? Dios. Entonces, Dios lo permitió. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Versículo 5. Y respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ese detalle es interesante. La dureza de corazones. Pregunto, y en estos tiempos, ¿cómo están los corazones de las personas? Yo creo que la lista de Hillel falta, va a faltar pared. Por cualquier cosa. Siglo XXI, por cualquier cosa. Jesús afirma la permisibilidad del divorcio, que es por causa. Eso es lo que está diciendo. Citábamos en el mensaje anterior, citábamos lo siguiente. Dios permitió la legislación en cuanto al divorcio por la dureza del corazón del pueblo. De igual manera, Él permitió una monarquía. Pero al principio no era así. Él quería ser el rey de Israel. Pero Israel, ¿qué dijo? Danos un rey como las otras naciones. No, ese era el plan original. Pero Dios lo... ¿Quieren reyes como las naciones? Lo van a tener. De igual manera, Dios permitió una monarquía y la reconstrucción del templo, aunque esto tampoco fue la intención o la idea original. Marcos capítulo 10, versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Verá, el tema en sí es el divorcio que estamos viendo ahorita, el divorcio, pero es muy prudente también hablar sobre lo que está pasando de los géneros. Hombre, mujer, ¿dónde entran los transexuales y todas esas cosas? El plan divino unía a un hombre y a una mujer en matrimonio mientras ellos vivían. Y mientras ellos viven. El plan de Dios, el plan divino, incluye sexo masculino y femenino para el matrimonio. El texto, el matrimonio entre un hombre y una mujer. El texto bíblico dice, los hizo Dios. Entonces, Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, Dios es el que diseña la familia. Es Dios el que diseña la familia. No lo que se están inventando hoy en día. Dios es el que crea el matrimonio. Dios no crea las uniones libres. Dios crea hombre, Dios crea mujer, y vemos en Génesis, se unen, crea el matrimonio, comienzan a procrear, se ve la familia. Eso es lo que vemos. No vemos cosas nuevas como se ve hoy en día. Es muy enfático. Creó pues Dios al hombre a la imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es afirmar el asunto. Hombre y mujer, no hay otro sexo para Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo, dice Génesis 5:2. Y los llamó Adán en el día en que fueron creados. Haciendo un paréntesis, cualquier relación matrimonial que no esté compuesta por un hombre y una mujer Eso no es de Dios. Y la iglesia tiene que estar firme en aquello. Dios no aprueba los matrimonios del mismo sexo. La palabra es pecado. Volviendo a nuestro texto base, Marcos capítulo 10, versículo 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Comento. El hombre que desee casarse debe dejar ¿a quién? A su padre y a su madre. Tiene que estar, y eso es otro tema, pero tiene que estar preparado para esto. Dejar a su madre, a su padre y a su madre, y estar unido en matrimonio de tal manera que él y su mujer sean una sola carne. Y los problemas que vemos hoy en día es porque el hombre y la mujer muchas veces son muy jóvenes y todavía no han entendido lo que significa esto. Eso es algo serio. Mujeres, hoy es tremendo ver parejas que todavía anda, la niña anda, le llama la atención, 13 años, 12 años, le llama por ahí la atención algunas muñecas, pero ya tiene su pareja y su hijo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Marcos capítulo 10, versículo 8. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. En la NTV, este versículo dice así, Marcos capítulo 10, versículo 7, lo traduce así. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno. La explicación y el fundamento bíblico que le hace el Señor Jesucristo es en base a la pregunta de los fariseos. ¿Cuál es la pregunta de los fariseos? Los fariseos dicen, ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Esa es la pregunta que ellos hacen. Y Jesús les responde, no es lícito divorciarse. ¿Por qué? Y va al principio de la creación. Porque el hombre y la mujer en ya no son dos, sino ahora son uno solo. Una sola carne. Eso es lo que le está diciendo Jesús. El Señor cierra con esta afirmación. O sea, si no lo entendieron, fariseos, lo cierra con esta afirmación. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El divorcio es un pecado para Dios, porque esa no es su voluntad. El divorcio es un pecado para Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice así. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice esta versión. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Yo creo que los varones, si entendiéramos este versículo, ¿no? Es como que nos pone un freno, un bozal. Dice, Dios odia el divorcio. Dice el Señor de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer los hombres y mujeres también? Guardar nuestros corazones. Y no ser infieles, ¿a qué cosa? Al pacto. Volviendo a nuestro texto base, Marcos 10:10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. ¿Qué pasó? No entendieron los discípulos, ¿verdad? No entendieron. Y yo llevo tres semanas, creo que todavía también estoy en ese mismo camino. Pero ya tengo, cada vez tengo más luz. O sea, verdaderamente yo también hubiera preguntado al Señor algo, o sea, esto es serio, Señor. Marcos 10:11. Esta verdad fue difícil de aceptar de parte de sus discípulos. ¿Por qué fue difícil aceptarlo? Porque acuérdense que ellos veían claramente que una escuela teológica decía que te puedes divorciar por cualquier cosa. O sea, era muy liberal el asunto. Entonces viene Jesús y pone el principio de la creación y dice, para esto. Marcos 10, 11. Cualquiera que repudia divorcio, o sea, repudio, entre paréntesis, divorcia a su mujer y se casa con otra, comete contra ella. Quiero hacer un comentario cultural sobre este versículo. La mayoría de los maestros judíos permitía la... Quizás no consideran adulterio el casarse con una segunda mujer, aunque habrían estado de acuerdo con que el hombre todavía estaba casado con la primera mujer. Pero Jesús elimina la dualidad de criterio. El varón que tiene dos mujeres es tan adúltero como la mujer que tiene dos varones. La intención de Jesús es abogar por la fidelidad a la primera esposa. Pregunto, ¿eso se ve hoy en día también? ¿Se ve en día? El hombre tiene su mujer, pero también tiene la otra mujer. Y es tal a la par que la primera ama a las dos. Ama a las dos. Lo único que lo separa es que hay un papel que dice que con una es casada y con otra no es casada. Pero su corazón está dividido. O sea, si él culturalmente pudiera vivir en la misma casa con las dos, ¿qué pasaría? Ahí mismo. Marcos capítulo 10, versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y quiero explicar lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo Jesús en base a lo que los discípulos preguntaron es que un nuevo matrimonio tras un divorcio era adulterio, fuese el hombre o la mujer que tuviera el divorcio. Tomado por sí mismo, este versículo indicaría que el divorcio queda prohibido bajo todas las circunstancias. Por eso es bueno ver qué dice otros pasajes de la Escritura en base a este tema en particular del divorcio. 66 libros, ¿verdad? Si queremos estudiar el divorcio, tenemos que ver qué dice todo sobre ese tema. Y verdaderamente hay otros pasajes que hablan también de este tema. No es que la palabra de Dios se contradiga, sino que hay que ver otros textos donde Jesús o la Biblia se refiere al mismo tema, y sí los hay. Mateo capítulo 19, versículo 8. Mateo capítulo 19, versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ¿y qué dice ahí? Salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces aquí estamos hablando de una excepción, ¿verdad? Aquí ya estamos comenzando a ver excepciones. Un caso de inmoralidad sexual, la parte afectada puede acudir al divorcio, presumiblemente queda libre para volver a contraer de matrimonio. Y eso es lo que voy a ir topando en las series posteriores. Aquí vemos que hay una excepción, un caso de inmoralidad, la parte afectada puede acudir al divorcio. Y también, personalmente considero, y lo voy a demostrar bíblicamente en los futuros estudios, que también puede contraer un matrimonio, volver a casarse. Aunque hay otro punto de vista teológico que no. Pero trataré de demostrar bíblicamente y cada quien puede estudiar y llegar a una conclusión. Hay teólogos, pastores, que dicen que una mujer no puede volver a casarse, ni un hombre puede volver a casarse después de haber divorciado. Y hay otros que sí. Entonces vamos a tratar de estudiar eso, ¿no? Entonces, podemos ver que la Biblia dice que una persona puede recurrir al divorcio si es que su cónyuge le fue infiel. Pero también vemos otro caso. Mire 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. También vemos un caso de que un esposo incrédulo abandona a su mujer. 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 7, 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Y cuál es el caso? El caso es que verdaderamente, imagínense, uno de los dos se convierte a Cristo y la otra persona lo pone entre la espada y la pared. ¿O sabes qué? O tus hermanitos o yo. Y le comienza a hacer la vida imposible. Y en este caso, el que vemos aquí, en este caso, abandona el esposo, abandona a la esposa, la abandona por el hecho de que es cristiana. O sea, aquí estamos viendo que si el incrédulo se separa, sepárese, hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Sí entiende bien cuál es el caso? ¿Sí? No es al revés. ¿Cómo es al revés? Tú eres un imperio y ahora yo me separo de ti. No es al revés. Es si el incrédulo se separa. Y es interesante, y bromeando, ¿cuál de los, en el lado opuesto, cuál mismo es el incrédulo? Si la cristiana lo deja, ¿qué está demostrando ahí? Que no sabe. La Biblia le dice que no se separe. Si el incrédulo se separa, sepárese. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó a Dios. Uno de los teólogos muy reconocidos comenta sobre este versículo. Desde luego, hay dificultades relacionadas con toda la cuestión del divorcio y nuevo matrimonio. Hermanos, este tema del divorcio y nuevo matrimonio es un tema de cuidado, es un tema de análisis, es un tema que pone a pensar a un cuerpo pastoral, porque hay casos y casos. Imagínense, yo estaba leyendo ayer con mi esposa, le hice una pregunta a mi esposa. ¿Qué pasaría si, mira estos casos, una mujer se casa de nuevo, pero ella tiene hijos con el anterior? Pero se casa, ahora el esposo, abusa sexualmente de una de las hijas. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Viste esos casos? ¿Eso se ve hoy en día o no? ¿Ya ves? Entonces, estos temas de divorcio y nuevo matrimonio o volver a casarse son temas que pone a pensar a un cuerpo pastoral y con la sabiduría de Dios. Y eso es lo que está diciendo William McDonald. Hay dificultades relacionadas con toda la cuestión del divorcio y nuevo matrimonio. La gente crea enredos matrimoniales tan complejos que se precisa la sabiduría de Salomón para desenredarlos. Es el lenguaje que él usa. Cuando personas divorciadas buscan comunión de una iglesia local, los pastores han de revisar el caso en el temor de Dios. Cada caso es diferente y ha de ser considerado de manera individual. Fin de la cita. ¿Si te das cuenta de dónde quiero ir? Que no es un tema fácil. Es un tema de oración, consejo, estudio y la guía del Señor. Porque hoy se ven cosas extrañas. Como dice enredos matrimoniales, dice el autor, y que necesitamos la sabiduría de Salomón para desenredar eso. Hermanos cristianos, si las personas inconversas o los que no siguen al Señor Jesucristo se están divorciando continuamente, pregunto, ¿qué nos puede sorprender aquello? ¿A ti te sorprende de que los matrimonios del mundo se estén divorciando? ¿Te sorprende a ti eso? Verdaderamente, ¿qué te puede sorprender si un no cristiano está muerto en sus delitos y pecados? ¿Qué te puede sorprender aquello? Yo creo que está dentro de la lógica que en algún momento se divorcien. Se casan y se divorcian cuantas veces ellos quieren, ¿verdad? Se ha escuchado esos casos, ¿no? Que llevan el quinto o sexto matrimonio. Se casan, se divorcian cuantas veces ellos quieren. El divorcio es un pecado más para ellos, de la misma manera que dice la Escritura que los borrachos y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Para los inconversos, la borrachera y casarse varias veces, eso es normal. Ahora bien, pero sí es de sorprendernos cuando dos personas que dicen ser cristianos están pensando seriamente en divorciarse. Eso sí es de sorprenderse. Mire lo que dice esta estadística en el 2009. Está en el 2009, pero nos da unas luces, ¿no? En una encuesta que se hizo allá por el año 2009, ¿son los cristianos nacidos de nuevo más propensos a divorciarse de sus cónyuges que los incrédulos? Esa era la pregunta. Según una amplia encuesta, reportó que el 27% de los cristianos nacidos de nuevo se han divorciado. En contraste a un 24% de aquellos que no han nacido de nuevo. ¿Sí ve? 24, 27 contra 24. Si esto es cierto, es alto. Y es del 2009. Ahora, en el estudio también decía, definamos qué creen los cristianos nacidos de nuevo. En ese estudio. Y lo sorprendente, que las cosas que creían los cristianos nacidos de nuevo, de teología, daban mucho que desear. Sus respuestas daban mucho que desear. No sabían teología. Entonces hay que ver qué tan cierto esta cosa de nacido de nuevo. Qué tan nacido de nuevo era este grupo. Porque así mismo como hacían preguntas para detectar la cantidad de divorcio, así mismo hacían preguntas teológicas y contestaban barbaridades. En el pasaje bíblico de Marcos 10, que es el que estamos analizando, nos muestra el interés de Cristo de volver al plan original. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermano, nosotros estamos aquí. Somos cristianos. Somos casados. ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento? Somos cristianos, casados. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Pero hay casos y casos también, ¿verdad? Tanto nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos, hermanos. Cuidarnos del adulterio. Hombres y mujeres, cuidarnos del adulterio. Algo muy importante tener en cuenta antes de pasar a la aplicación de este mensaje. Algo muy importante, antes de la aplicación de este mensaje, quiero que tengamos en cuenta tres detalles, o tres o cuatro detalles muy importantes, que estudiando, revisando, un maestro llamado Garland, verdaderamente tiene mucha razón. Escuche esto. En el tiempo de Jesús, las esposas tenían pocas o ninguna posibilidad de recurrir a un juez cuando sus maridos las echaban. Eso pasaba en los tiempos de Jesús. Lo único que podían esperar era que se les diera la suma de dinero que el novio había comprometido antes de la boda para el caso de la muerte, de su muerte o el divorcio de la pareja. En el mundo greco-romano, en el que Marcos está escribiendo este evangelio, el divorcio era inclusive más fácil e informal. Para venir para acá, yo no sé, nos sonreíamos un poco. Usted viene por allá atrás de la Francisco Orellana y quiere de la Francisco Orellana coger carril izquierdo para venir para acá. En un póster hay una publicidad que dice, ¿me recuerda? Divorcio, 72 horas. ¿De dónde aprendieron esto? De los grecorromanos, pues. Rapidito. 72 horas, ahí dice. Y ahí está el teléfono. En el mundo grecorromano, en el que Marcos está escribiendo su evangelio, el divorcio era inclusive más fácil e informal. Cualquiera de los cónyuges podía divorciarse del otro, simplemente abandonando el hogar con esta intención. No era necesaria ninguna justificación. La esposa podía quedarse con su dote, pero los hijos permanecían bajo la autoridad y tutela del padre. El resultado era que la mayoría de las familias eran una mezcla de hijos de distintas madres. Eso es lo que pasaba. Al aplicar nuestro contexto a lo que Jesús declara sobre el divorcio, hemos de reconocer varias cosas. Primero, Jesús está respondiendo aquí a las preguntas de hombres que le eran hostiles, empeñados en atraparlo. O sea, Jesús, ¿con quién está tratando? ¿Con unos fariseos? ¿Les está respondiendo a fariseos con esa actitud hostil de tentarlo a él? Y usted lo ve en el capítulo 10, versículo 2. Por tanto, no deberíamos esperar encontrar en este pasaje de Marcos instrucciones para el cuidado pastoral de personas divorciadas. Jesús no habla con personas que están planteándose el divorcio. En este pasaje no está hablando Jesús con ese grupo. Personas que están planteándose el divorcio. Y le piden consejo o con quienes viven problemas en relaciones personales y necesitan ánimo. Ese no es el contexto del pasaje. Su respuesta va dirigida a amargados oponentes, a quienes antes ha acusado de una mala utilización de la escritura y distorsionar la voluntad de Dios. Capítulo 7, del 6 al 13. Su respuesta presenta la voluntad de Dios para el matrimonio, que desafía a quienes quieren imponer sus criterios y deseos a la relación matrimonial. También otra cosa de considerar. En esta sección de Marcos, Jesús hace radicales demandas a sus discípulos. Les ha pedido que se pongan en el último lugar para servir a los demás. ¿Verdad que en el contexto habla de eso? De servicio. Y que están dispuestos, Jesús les dice que estén dispuestos a sacrificarse continuamente. Estos mandamientos se aplican también a la relación matrimonial, aun cuando pueda pensarse que existen diferencias irreconciliables. Si los discípulos obedecen el gran mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, este prójimo incluye también al cónyuge. Cuando vemos ese versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo, la pregunta es, conscientemente, ¿quién es el prójimo? ¿Mi vecino? Pero verdaderamente no está ahí en la lista el esposo o la esposa. Pero ellos también son, ¿o no? Entonces, esta es la lógica del asunto. Si los discípulos obedecen al gran mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, Este prójimo incluye también el cónyuge. Amar al cónyuge como a uno mismo descarta la posibilidad del divorcio, ¿verdad? 3. En este pasaje, Marcos 10, no se trata los que podrían ser motivos legítimos para el divorcio. Aquí no estamos tratando en Marcos 10 eso. Los fariseos preguntan, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Y no están preguntando, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Como en Mateo 19:3. En esencia, la respuesta de Jesús a su pregunta es, no, no es lícito. ¿Así? Y el relato de Marcos no contiene cláusulas de excepción, como sí las vemos en Mateo 5:32 y en capítulo 19:7. Deberíamos, por tanto, evitar cualquier casuística que pretenda argumentar que lo que Jesús dice sobre el divorcio en este pasaje de Marcos no se aplica en ciertos casos. Jesús no dice que el divorcio sea permisible si se cumple tal o cual situación. Lo que hace es presentar el ideal de Dios para el matrimonio, algo que no es discutible. Sabemos cuál es el ideal de Dios. Ahora, voy a aplicar este pasaje a los distintos contextos. Y tengo que ubicarme en cada contexto. Tengo que saber a quién le estoy hablando. El primer contexto. Hombre y mujer, ambos son esposos, pero no son creyentes y están pensando en divorciarse. Ese es el primer contexto. Dos esposos, no son creyentes y están pensando en divorciarse. Pero todavía no se divorcia. La pregunta es, ¿qué hacer? Primero, busque una iglesia cristiana de sana doctrina. Decía en la mañana, el hombre se casa, la mujer se casa y no saben lo que es ser un hombre bíblico y no saben lo que es ser una mujer bíblica. No lo saben. No saben. Tienen lo que han leído de revista Hogar, de revista Vistazo, de revista, saben todo eso, pero menos lo que dice la Biblia de qué es ser un hombre bíblico y una mujer bíblica. Entonces necesitas una iglesia cristiana para que te enseñen a ser hombre, hombre, y eso lo encuentras en una iglesia cristiana de sana doctrina. Segundo, pide consejo al cuerpo pastoral de aquella iglesia. Si ustedes como matrimonio se arrepienten de sus pecados y entregan los dos su vida, entre comillas, seriamente a Jesucristo y comienzan a obedecer la Biblia, Él tiene todo el poder para restaurar su ¿Amén o no? ¿Cuántos no hemos vivido eso? Amén, ¿verdad? Segundo, otro contexto. Para las personas que me están escuchando en este momento y que no son creyentes o discípulos de Cristo, pero ya se divorciaron. Otro contexto, ya se divorciaron. Y han iniciado sus vidas con otras personas. Tengo que decirles lo que la Biblia dice. El divorcio es un pecado de la cual deben confesarlo a Dios, pero asimismo tengo que decirles a todos en esta mañana que el divorcio no es un pecado imperdonable. ¿Lo entiende? No, el divorcio no es un pecado imperdonable delante de Dios. Cristo murió en la cruz para perdonar, ¿qué cosa? Todos los pecados. Y el divorcio incluye en esa lista. El divorcio es un pecado que Dios perdona también. El único pecado imperdonable delante de Dios es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y ese es otro tema u otro mensaje. Tercero. Ahora bien, ¿quién me falta? Esposos creyentes, cristianos o discípulos de Cristo, que están pasando una crisis matrimonial y están pensando en divorciarse. Busquen seriamente consejería matrimonial con pastores que estén preparados en el tema. Muchas veces los pastores a esos dos es de coger el látigo y darles ahí mismo. Porque los dos no están obedeciendo a la Biblia. Ese es todo el asunto. No están obedeciendo los dos la Biblia. Es vergonzoso y de mal testimonio ante los incrédulos, impíos, que acudan a un juzgado a divorciarse por cualquier cosa. Imagínate dos cristianos que vayan a un abogado impío. Me quiero divorciar. Y son cristianos los dos. Y después el abogado se enteran que son cristianos. ¿Y por qué se quieren divorciar? Es que no nos entendemos. No somos compatibles. Eso suena a cualquier cosa. Solo hay dos casos para divorciarse: adulterio y cuando te abandona el incrédulo, te abandona. Solo las únicas dos excepciones que vemos en la Biblia. Pero más adelante vamos a ver que hoy en día se ven unos casos que realmente, como decía, te ponen a pensar. Para concluir, una redacción magistral de todo lo que he hablado. Y a veces soy falto de palabra y a veces tomo las palabras de otro, por eso que le doy crédito. El Ministerio God Question resume todo lo que yo he hablado de manera magistral. La Biblia da dos motivos claros para divorciarse. El primero, inmoralidad sexual, Mateo 5:32, Mateo 19:9. El segundo caso, el abandono de un incrédulo, 1 Corintios 7:15. Incluso en estos dos casos, sin embargo, el divorcio no es necesario o incluso animado. Yo he visto parejas cristianas, donde uno de los dos ha faltado, ha cometido adulterio, pero he visto también cómo la parte afectada lo ha perdonado y todavía sigue. Yo he visto esos casos. Por eso es que, incluso en estos dos casos, sin embargo, el divorcio no es necesario o incluso animado. El máximo que se puede decir que es que la inmoralidad sexual y el abandono son motivos, entre paréntesis, un permiso para el divorcio. La confesión, el perdón, la reconciliación, la restauración son siempre los primeros pasos. El divorcio debe considerarse solo como un último recurso. Si cuando viene la esposa, se enteró que adulteró el esposo, y viene al consejo pastoral, y la esposa está obviamente dolida, enojadísima, y en ese mismo rato dice: quiero divorciarme. Entonces nosotros tenemos que hacer ahí. Entendemos que te sientes así, entendemos que estás así, estás dolida, entendemos que este metió la pata, entendemos perfectamente todo lo que estás pasando. Sin embargo, es tiempo en cuanto a esa decisión. Pero no le decimos a la primera, ¿sabes qué? Ya, llama ahí mismo a la secretaria, llama a un abogado, por favor. ¿No? En resumen, ¿cuáles son los motivos bíblicos del divorcio? La respuesta es la inmoralidad sexual, como he venido diciendo, el abandono por un cónyuge incrédulo. ¿Hay motivos adicionales de divorcio más allá de estos dos? Posiblemente. Y en otras mensajes, posiblemente. El divorcio debe ser tratado ligeramente o empleado como el primer recurso? Absolutamente que no. Dios es capaz de cambiar y transformar a cualquier persona. Dios es capaz de sanar y renovar cualquier matrimonio. El divorcio debe ocurrir solamente en los casos de pecado atroz, impenitente y repetido. ¿Qué significa eso? Que se ha visto. El hombre adultera y, entre paréntesis, es cristiano, adultera y, bueno, ¿te vas a arrepentir? Sí, sí, estoy arrepentido. ¿Vas a dejar a tu amante? Es que la amo. Eso es un pecado atroz, impenitente y repetido, porque no quiere dejar a la amante. Por ningún motivo la iglesia puede permitir eso. Para finalizar, he hablado del divorcio porque Marcos capítulo 10 habla de aquello. En el próximo mensaje deseo responder preguntas frecuentes, como si hay motivos bíblicos para el divorcio, ya lo he venido hablando, y si los hay, ¿cuáles son? También hablaré de una pregunta muy frecuente, si un cristiano divorciado puede volver a casarse. Voy a tratar de dar argumentos bíblicos sobre ese tema. Pero también deseo exponer lo que es el matrimonio bíblico. Deseo irme también por ese tema. Que nosotros aprendamos qué es un matrimonio bíblico, cuáles son los propósitos y restricciones. Verdaderamente, verdaderamente, igual que yo, si yo y les hago una pregunta a todos, escriban cuál es el propósito, cuál es el propósito del matrimonio. La gran mayoría me va a decir para la gloria de Dios. Y está bien, para la gloria de Dios. Pero hay otros detalles también. Entonces nosotros tenemos que tener claro lo que es un matrimonio bíblico. ¿Por qué? Porque tenemos que aconsejar bien. Tenemos que aconsejar bien en un mundo difícil, que se divorcian por cualquier cosa. Señor, es un tema delicado, lo sabes. Es un tema que te enoja también continuamente, Señor. Te enoja porque perfectamente tú lo sabes todo. Tú sabes cómo mujeres sufren por adulterios. Hombres sufren por adulterios. Hijos sufren por esto. Familias se rompen día a día. Algunos por adulterio. Otros porque abandonan a un creyente. Y en otros casos, y como se ve hoy en día, Señor, hoy verdaderamente se ven cosas tremendas, y que me imagino, Señor, tú que eres un Dios santo y de ira, esto te enoja, Señor. Vemos que las personas, matrimonios de entre hombre y mujer se rompen por relacionarse con mismo sexo, Señor. Es algo atroz, es algo que está sucediendo, Señor. Ahorita vemos divorcios por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Padre, que tu doctrina, tu palabra, sea fuerte en nosotros. Y ser firmes en estos temas, Señor. Ser firmes. Creemos que en Cristo, Señor, si dos personas vienen a de su pecado y conocer a Cristo, Señor, si los dos se ponen en ese mismo sentir, Señor, de profundizar en Cristo, en quién es Él, quién eres tú, Señor, tú vas a obrar muchísimo en sus matrimonios, Señor, porque tú restauras, Señor, restauras, educas, instruyes, Señor, ante tanta mentira de Satanás. Dios de los cielos, he expuesto su palabra, Señor, y ayúdame para seguir estudiando estos temas y poder aprenderlo yo, tener en cuenta, Señor. Padre, a cada uno de los hombres aquí presentes y mujeres, Señor, guárdanos, de toda tentación, Señor. Toda tentación sexual, Señor. Líbranos, guárdanos, protégenos, Señor amado. Protégenos del adulterio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Guárdanos. Guárdanos, Señor. Ayúdanos. En la oración modelo dice, no nos dejes caer en tentación, Señor. Señor, el hombre es muy tentado en esta área. Señor, ayúdanos a los hombres y las mujeres que estén atentas también, porque Satanás es muy sutil, es mentiroso, es sutil. Sabe cómo persuadir a la mujer, Señor. Sabe cómo llegar a la mujer a sus fibras más sensibles, Señor. Es mentiroso desde el inicio, Señor. Es astuto, Señor. La mujer cae, Señor. La mujer cae y muchas veces no se ha dado cuenta, pero ya está en la red, Señor amado. Cuida a las mujeres de esta iglesia, Señor. Que se guarden, que se protejan la identidad. Señor, y así mismo, los varones. Padre, tu palabra nos deja ver, nos dice que nos cuidemos, Señor amado. Que estemos atentos. Que estemos atentos. El que cree que está firme, que dice la Escritura, mire que no caiga. Señor, que no nos confiemos, Padre Santo, que estemos atentos. La Biblia dice que estemos astutos como la serpiente, Señor amado. Somos ovejas, pero también tenemos que estar astutos, astutos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Protege, Señor, a los hombres y mujeres de esta iglesia, Señor. A los matrimonios y a los jóvenes que no se han casado, Señor, que atiendan que el matrimonio no es un juego, Señor, que no es un juego, que es serio, que lo que unió Dios, que no lo separe el hombre, que se casen con dos entre creyentes, Señor amado, y no en yugo desigual, Padre, porque van a terminar en algún momento quizás divorciándose por ese sentido, Señor, Padre, pero el problema se lo armaron desde el inicio. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos direcciona, nos frena, nos da lineamientos, es lumbrera, es luz, nos dice por dónde tenemos que andar. En el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, y la iglesia dice, amén.